Desde otros tiempos viene la idea de orientarse para navegar, de buscar referencias, quizás mirando a las estrellas, mirando el cielo, especulando la posición de otros mundos, de otras situaciones, y tratando de ver dónde se encuentra uno como para poder estimular el movimiento y el desplazamiento hacia otro lugar. ¿Cómo podría interpretarse, cómo podría extrapolarse a lo que es lo contemporáneo el origen de la necesidad de navegar, de observar, buscar referencias y tratar de que eso motorice o facilite lo que es un desplazamiento y un descubrimiento eventual? En lo contemporáneo es difícil encontrar un cúmulo de referencias llamativas en lo visual que remede lo que eran las estrellas en el firmamento antiguo, como el resplandor de las ciudades. Hoy inclusive cuesta observar el cielo y encontrar algo porque está eclipsada esa percepción por la proliferación de la luminiscencia nocturna, por la aparición como referencia casi excluyente en nuestra percepción de lo que es la ciudad. La ciudad es una referencia orientativa, es también inspiración de lo que pueden ser el frenético movimiento de otros mundos, de otras personas en torno nuestro, con un circuito, con una cadencia, con una coreografía que también nos invita, quizás con otras urgencias, con otros ritmos, a especular acerca del movimiento de los demás, la ubicación de los demás y nuestra posición y hacia dónde podríamos ir. Entonces, mirando el horizonte, vemos el cúmulo de lo urbano. La ciudad se nos presenta como un enigma de navegación, como una pregunta, un interrogante de expectativas. ¿Qué significará? ¿Qué habrá dentro de esa acumulación de vida, dentro de ese apelotonamiento de circunstancias? Circunstancias que nos invitan a pensar dónde estamos parados. Estamos probablemente parados en torno a un interrogante urbano. Ese interrogante urbano también sirve como delimitador de otros territorios. En la antigüedad la ciudad era una frontera con otros territorios que no eran urbanos, pero que eran el capital conquistable y cultivable. Es decir, las ciudades eran emergentes, alternancias en una medianía de territorios conquistables. El hombre antiguo, ¿qué miraba? Miraba el mundo y se preguntaba cómo podía conquistarlo. Tenía un lenguaje de conquista claro, tenía una métrica de exploración concreta y tenía en ese sentido una ubicación y una referencia más bien lineal. Nuestras ciudades emergen no sólo como orientadores, como interrogantes de quiénes somos y qué es lo que está ocurriendo en torno a nuestro, sino también como llamativas invitaciones a ver el territorio ya no como delimitación de la ciudad, sino como inclusión, como desdoblamiento de lo urbano. Probablemente lo urbano en lo contemporáneo no solo sea la ubicación de referencia, sino también tenga algo que ver con un territorio de conquista. La ciudad moderna se nos asemeja, en ese sentido, a una doble función: orientación y eventual territorio en donde deberían estar encerrados, deberían estar escondidas las aventuras y las conquistas contemporáneas. ¿Dónde se esconde en esa ciudad esquiva, en ese ámbito que por momentos nos aborrece, nos satura? ¿Dónde se encontrarán las conexiones con un lenguaje de conquista y exploración? ¿Cómo podrá emplazarse la expectativa, la navegación, la exploración contemporánea en un territorio urbano que no es urbano en sí mismo, no es por su concretitud edilicia, no es por su apariencia, sino por lo que esconde, por lo que sugiere? Lo que plantea la urbe contemporánea no es en sí misma una lógica física de exploración, sino una invitación a ver que hay territorios invisibles, que hay territorios y capitales nuevos para entender que son esenciales para nuestra navegación. Se empieza de ese modo a despertar, uno empieza a reencontrarse con la posibilidad de una emocionalidad, con sentido hacia el exterior. Ya no presa en una interioridad, sino que podemos empezar a estimular nuestra emocionalidad para ir a la búsqueda de esos territorios y esas invisibilidades. Es posible interpelar a nuestras sensaciones para que busquen el sentido. De esa forma podemos empezar a descubrir que la ciudad en sí, en realidad, más allá de su aparente modernidad de infraestructura, más allá de lo reluciente de sus superficies, es en sí una ruina arqueológica desde el punto de vista de la cultura. La ciudad como estructura es un sedimento primitivo de los rasgos más acendrados de nuestras costumbres. La ciudad se erige como un conjunto de símbolos, de rutinas y de previsibilidades de asombroso primitivismo. La ciudad en sí es una arqueología visto desde la lógica de lo que esconden esas ruinas arqueológicas. La modernidad no puede disimular que la ciudad está en ruinas desde una perspectiva de cuáles son los territorios vigentes para el descubrimiento. Hoy descubrir una ciudad moderna es no descubrir nada, a menos que uno vea esa modernidad como un pliegue, como un sedimento, como un coletazo de la repetición humana sobre el espacio y el tiempo. La humanidad en ese sentido se ha acendrado, se ha ubicado en las ciudades y nos ha disimulado con su pavimentación, con su lucimiento, nos ha disimulado un interrogante que siempre está, no solo en la ciudad, sino en cualquier paisaje bucólico también del campo, que es que nada de eso tendría sentido último si no aparece en la ciudad el individuo expectante. Lo que le da sentido a la búsqueda y a la aventura urbana y a una expansión de un sentido y de una emocionalidad con sentido y de una nueva exploración, conquista y cultivo es la idea de que en esas ruinas relucientes, sin deterioro alguno, pero que son ruinas porque son marcas de repetición ancestral, son antigüedades. Nuestra modernidad es un rebote, es un residuo de una cultura que mientras no evolucione solo puede erigir ruinas, solo puede erigir campos de previsibilidad estructural. Pero esta situación se quiebra con el individuo expectante. El individuo expectante es el que le puede llegar a dar una nueva dimensión, una profundidad a cualquier paisaje urbano. Del mismo modo que un romántico paisaje bucólico, un desierto, un fragmento de un campo, adquiere otro carácter si es el escenario, si es la situación, si es el entorno ambiental del encuentro, por ejemplo, de dos navegantes. La idea misma de que los espacios pueden catalizar las expectativas y los encuentros debe ser en ese punto una reconsideración de otros hábitos, de otros tiempos, pero que tenían la misma particularidad, que es tratar de entender dónde están los territorios conquistables. Hoy por hoy, quizás nos hemos acostumbrado a pensar que la ciudad no es un territorio conquistable, y es que en realidad la ciudad no lo es. El tema es lo que la ciudad oculta. La ciudad, en ese sentido, es una codificación de realidad aumentada, en el sentido de que hay links, hay portales, podríamos pensar ciertos portales situacionales, en los cuales, más allá de toda previsión arquitectónica, más allá de todo diseño urbanístico, es donde se puede producir el quiebre, donde se puede producir el encuentro, donde se puede producir la comunión entre los movimientos de esperar y de navegar también las expectativas. Tenemos una aventura urbana que nos está esperando. Tenemos historias, tenemos lugares, pero sobre todo tenemos la sensación de que esos lugares son links o son puntos de perspectiva, son miradores, son portales desde donde vamos a sí poder ver los nuevos territorios. Y los nuevos territorios son mucho más que geográficos, son mucho más que físicos. Son lo que le da sentido originario a la ciudad o al desierto o a la playa o a un cañón misterioso. Es la planicie de la humanidad. La ciudad como nunca puede preservar la entrada a poder acceder al verdadero territorio. La cultura nos está mostrando una vez más que el territorio conquistable es la planicie de la humanidad, la planicie de la superficie vital, que en esa arqueología, en esa domesticación ancestral, nos tiene cursando coreografías culturales día tras día, pero en sí constituye un maravilloso territorio que hay que darle entidad de territorio y hay que darle entidad geográfica. Hay que instalar a la superficie humana, al tejido de las historias de vida que están esperando ser proliferadas, hay que instalar eso como el escenario y el complemento que convierte al paisaje urbano en un paisaje con un misterio y una aventura sin precedentes. Pensar la ciudad contemporánea es sobre todo pensar la superposición y la multiplicidad de las vidas, sobre todo de las vidas que no pueden salir de la coreografía cultural, que no pueden romper el entramado, la burbuja del gen escénico, de ese movimiento automatizado de la ciudad. Nos quejamos de la alienación y de la automatización de la ciudad, pero no nos preguntamos qué es lo que está preso de ella, qué es lo que espera ser cultivado, qué es lo que espera ser conquistado. ¿Está tan lejos o está muy cerca? ¿Está afuera o está adentro? La gran aventura contemporánea es navegar las expectativas de la planicie de la humanidad. Me llamo Carlos Labañino y estamos como todos los jueves en este espacio que espero sea una especie de portal de realidad aumentada para poder darle otra perspectiva y otra profundidad a nuestra captación de la aventura urbana. Con la transmisión de Pablo Marajowski y la producción de Laura Marajowski, Juli Bacarrossi y Vicky Sichero y la presencia de nuestros amigos Rodrigo Escolar y Lonchito Erbach Styler. Bueno, así estamos, en vivo, son menos cuarto pasada, estamos realmente muy bien, estamos a velocidad crucero y con todo por delante. Buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
Hoy les quería contar sobre un artículo que salió en el New York Times que se llamó The End of Genius, escrita por Joshua Wolfshenk, que me pareció interesante porque el autor se pregunta de dónde viene la creatividad. Y creo que puede venir muy en tema y como anticipo de cosas grandes que se vienen acá en el debate, en el club. Entonces, la nota dice que durante siglos hemos tenido una idea muy clara de dónde viene la creatividad. Viene del genio solitario o creador que se le prende una lamparita por sí solo. Pero ahora parece que está emergiendo otro modelo. Algo así como una red creativa o, como puntualiza el artículo, el verdadero corazón de la creatividad, la pareja creativa. Bueno, la nota habla bastante de la historia de la genialidad y de la creatividad, y solamente les quiero mencionar un ejemplo que pone a Shakespeare como un ejemplo de genio que irónicamente terminó siendo el ícono del creador solitario, pero que en realidad era un gran ejemplo de colaboración o red, porque en realidad lo que hacía no era crear nuevas ideas para sus obras de teatro, sino que reescribía, adaptaba y tomaba prestados personajes de otras obras anteriores. Entonces, el artículo que dice es que ahora, desde diferentes direcciones, está surgiendo una nueva visión. En parte por una investigación en psicología social y un nuevo campo de neurociencia social, que sostiene que la acción individual a menudo palidece al lado de los imperativos de un colectivo. Entonces, bueno, hay una psiquiatra que se llama Susan Vaughan, que se refiere al vínculo madre-bebé y dice que las emociones son sociales desde un principio. Están centradas en un intercambio interpersonal más que en un yo interior. Entonces lo que quiere decir es que, dado que nuestra psique se forma a través de intercambios de uno a uno, estamos probablemente creados para interactuar con una sola persona más abierta y profundamente que con un grupo en general. Otra cosa que cuentan es que el propio proceso creativo parece ser como un tira y afloja entre dos entidades. Pueden ser dos culturas o tradiciones, o incluso una sola persona con una voz interior en su cabeza. El autor dice: pensar en sí es una especie de diálogo entre nosotros y lo que nos imaginamos de los demás. Y cuando escuchamos a la gente creativa describir momentos de ruptura, muchos dicen que cuando están solos a menudo mencionan la sensación de tener una conversación en su propia mente. Entonces el autor dice, esto plantea cuestiones vitales. ¿Cuál es el equilibrio entre la inversión social y la soledad creativa? ¿Por qué los conflictos interpersonales a menudo coinciden con la innovación? Entonces esto de mirar a los pares tal vez nos permite observar estas cuestiones y ver cómo, dice, como cultura siempre estamos preocupados por el romance, pero también hay que tomar en serio la intimidad creativa. Entonces nada, los invito a pensar un poco, tomando el artículo, ¿de dónde viene la creatividad? ¿Si es necesariamente producto de una genialidad o es algo que se pueda trabajar? ¿Si existen diferentes tipos? ¿Y dónde la aplicamos hoy en día? Y bueno, pensar qué es esto de creatividad de a dos, en grupo, individual, ¿cómo podemos mejorarlo?
Qué interesante.
Bueno, yo les quiero contar hoy acerca de un movimiento que se da en llamada de nuevo ruralismo, que en verdad la verdad que para nosotros no es nada particularmente nuevo o novedoso, porque venimos trabajando un poco esta temática o cuestiones aledañas, pero me gustaba analizar el fenómeno porque ya está tomando un poco más de cuerpo, está más consolidado, y aparte porque siempre me parece que es interesante ver las lecturas que provienen de la cultura más tradicional. Así que todo lo que les voy a leer surge de una nota precisamente titulada La era del nuevo ruralismo, que salió publicada en La Nación este fin de semana que pasó. Bueno, empiezo a contar entonces un poco qué es esto del nuevo ruralismo. Menciona que, bueno, surgió como hijo de la crisis del 2001, que es un fenómeno que constituye una forma de migración interna bastante típica por la direccionalidad que tiene, ¿no? Invirtiendo el clásico de ir del campo a la ciudad, ahora de la ciudad al campo. Habla de los neorurales. ¿Quiénes serían los neorurales? Son en general jóvenes profesionales, urbanos, por lo general de buen pasar, clase media, media alta, y que acá lo que plantea es que se movilizan hacia el campo no necesariamente por cuestiones económicas o laborales, sino fundamentalmente, y acá se eje en buscar un nuevo modo de vida. Hablando de las lecturas, fíjense, una de las lecturas que hace la nota dice, bueno, que los no rurales buscan este modo de vida nuevo que el capitalismo moderno supo relegar y destruir. Otro aspecto que mencionan es, y me hacía acordar a lo que vos mencionabas en la intro, Char, de este tema de la alienación y del trajín urbano, habla de algo que denomina estrés urbano. Como que estos jóvenes profesionales plantean que buscan huir del estrés urbano, definido a través de el estrés que se genera en base a la profesión, y también habla de el estrés que se genera en la dinámica familiar en las ciudades. Y ahora voy a ahondar un poquito en esto. Plantea también dos interrogantes la propia nota. Se pregunta, ¿no? Dice, ¿retroceso civilizatorio o avance hacia la madurez diseñada? ¿Renuncia al confort o reconexión con uno mismo ante la vorágine urbana? Y me gustaban estas dos preguntas porque, más allá de que no estoy necesariamente de acuerdo, estaba bueno, me parece, para vincular con dos cuestiones. Por un lado, fíjense que habla de la madurez. Como que pensemos un poco el tema del modelo de madurez contemporáneo y quizás la necesidad de redefinirlo, y en este caso asociado un poco con la huida o las pulsiones inorgánicas hacia el tema del campo, ¿no? Como si madurar o crecer o asentarse necesariamente estuviera tomando esta forma de, bueno, de escaparse o de moverse hacia el campo. Y bueno, por otro lado, el tema de la gestión de los espacios, de los tiempos, de los vacíos, con esta cuestión de reconectarse con uno mismo, desconectarse de otras cosas. Habla de, a nivel antecedentes, en nuestro país, dice que en la década del 60 hubo distintos movimientos contraculturales que justamente cuestionaban las estructuras y los valores de vida en la ciudad. Bueno, habla del más esperable, dice, su rebote más visible en la Argentina fue el de comunidades inspiradas en los ideales hippies, que esto fundamentalmente se dio en el Bolsón, que fue un epicentro donde se establecieron distintas poblaciones. Después en Europa, a nivel antecedentes, que me parecía también interesante citarlo, habla de que el neoruralismo, surgido fundamentalmente en los 70, estuvo más vinculado a la filosofía ocupa, ¿no? Como para ir viendo también qué carices fueron tomando en otros lugares. Y volviendo a lo local, habla fundamentalmente de esto, de que no solo se busca una mayor interacción con los ciclos de la naturaleza, el consumo de alimentos básicos no industrializados, sino que los no rurales de hoy en día, digamos, en la Argentina, son menos ideológicos y más pragmáticos, como que buscan cierto pragmatismo en lo que es su vida cotidiana. Y ahora les paso a detallar un poco más. En lo que son los vínculos, digamos, las relaciones, parecería haber como una especie de intento de reforzar determinados modelos que quizás se sabe que están no funcionando del todo bien, por ejemplo la familia o la pareja. Acá cuenta que la adaptación familiar que se suele dar en estos viajes de la ciudad al campo, dice, es una de las cosas que más cuesta, dice, la falta de amigos y los afectos, sin embargo, se compensan con la libertad y la redefinición de lo que es el núcleo familiar. ¿En qué consiste esta supuesta redefinición del núcleo familiar? Yo cuando leí esto me acordaba de, no sé si se acuerdan de la nota de Fonsi cuando hablaba de sus amigos que se iban al campo con sus hijos a vivir y que las distintas familias se turnaban para cuidar a los hijos. Me imaginé como una estructura así. Bueno, no. Acá el tema de la redefinición del núcleo familiar pasa fundamentalmente por cerrarse todavía más y afianzarse en lo que es el cordón más básico y más primario. Fíjense lo siguiente, dice, los vínculos con el entorno familiar, abuelos, primos y amigos son los que siempre sufren más en esta transición, pero paradójicamente los vínculos primarios intrafamiliares, padres, hijos, hermanos y la pareja misma, recuperan un espacio de convivencia que muchas veces la ciudad restringe. Entonces, como para marcar un poco esto, si bien hay como dos pulsiones, por un lado se ven algunos casos de parejas o familias que tienen una dinámica doble, es decir, viven en el campo pero viajan seguido a la ciudad. Entonces ahí quizás se puede, en algunos testimonios que yo leía, intuir algo como esto de buscar ciertos espacios o vacíos necesarios para administrar ciertos vínculos, pareja, amistad. Pero otra vertiente responde más a esto que acababa de leer, que es un aislamiento más completo, más total, en donde ya directamente la familia se traslada al campo, bueno, a un espacio, digamos, no tan urbanizado, y hay un refortalecimiento y una cerrazón en el vínculo en, digamos, lo que son los vínculos primarios. Y por último, está el tema de la calidad de vida, que me parece una variable interesante que quiero traer también a la mesa y que me parece que no hay que ignorar y hay que tratar de trabajar y de debatir un poco, porque plantean que este es otro eje importante en lo que es la movilización hacia el campo. Se trata de buscar construir una nueva rutina, una nueva cotidianidad, dice, está la esperanza de lograr una vida de mayor calidad, con más tiempo para uno y, bueno, obviamente para la familia. Y menciona en los Estados Unidos como inspiración de esto el movimiento Small is Beautiful, que pone de relieve precisamente la calidad que se puede alcanzar en ciudades más chicas o en el medio rural, a diferencia de los grandes centros urbanos, porque esto también, y ni lo voy a relatar porque se va a hacer muy largo, pero es una problemática también muy tangible que se está dando muchísimo en los Estados Unidos, entre discusión entre qué pasa en los centros urbanos, qué pasa en los suburbios, cómo se vive. Cuando hablo de calidad de vida, para que me entiendan, estoy hablando de cosas más, si se quiere, terrenales, alimentación, contaminación, todo ese tipo de cuestiones. Así que bueno, el nuevo ruralismo, qué está pasando en la Argentina con estos traslados. Y los invito un poco, de la mano de esto último que decía, a ver, bueno, qué podemos pensar y qué podemos trabajar en cuanto a la necesidad de aún en la búsqueda de una mejor calidad de vida. Bueno, planteamos si tienen que darse estas pendularidades, ¿no? Si es cuestión de campo o de ciudad, o si es posible encontrar otras alternativas, aquellos que quizás no podemos o no queremos trasladarnos a lugares que no estén tan urbanizados. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos las ingeniamos? ¿Qué dinámicas y qué circuitos se pueden construir hoy en día en una línea propositiva y bueno, y más sustentable?
Bueno, muy bien. Aquí tenemos los disparadores. ¿Quién quiere empezar? La tuya era de E.ON, ¿no?
No, de New York Times.
Ah, porque hubo un ensayo de E.ON muy parecido de la creatividad y de Shakespeare.
Sí, hace poco parece que está de moda, porque creo que fue la revista La Nación, o una de esas, que también hubo todo un artículo sobre los genios y también la creatividad y de dónde viene...
Sí, yo estaba
saliendo. Buenísimo. Bueno, a ver, ¿quién quiere empezar con eso? Con el tema de la creatividad.
A mí lo que me gustaba era... Yo no sé si... Yo tengo el concepto de creatividad colaborativa, pero que no me parece que sea exactamente lo que menciona la nota, si bien comparte ejes. Bueno. Pero... quiere colaborar en la discusión. Me parecía que es interesante pensar quizás en una modalidad de como más de grupos o de conjuntos de personas trabajando en conjunto y salirse quizás de la idea solamente del individuo ahí como aislado. No sé, como que eso me a priori me parecía, no sé, seductor, interesante.
Sí, a mí me parece muy, muy interesante el material. En este tipo de artículos en donde se aborda la cuestión de la creatividad, me parece que estaría bueno por lo menos dejar abierta la chance de que haya distintas circunstancias de la creatividad con usos muy diferentes, en el sentido de que se suele utilizar el término creatividad para describir una lógica de producción que involucra una creatividad, una capacidad de diseño o que requiere algún tipo de proceso de creación, ¿no? Pero muy homologado a lo que son las industrias culturales y una previsibilidad y una colaboración que yo llamaría una especie de colaboración o marco colaborativo por defecto de la cultura central. ¿Qué quiere decir? Inclusive el concepto mismo de innovación se plantea dentro de paradigmas y de estándares y de asunciones que tienen un nivel de ruptura limitado. Es decir, cuando nosotros acá hablamos de la innovación o de la ruptura estamos hablando de sistemas en los cuales las reglas que aplican intrasistema cultural no aplica cuando cambias de paradigma cultural. ¿Qué quiere decir eso? Que una cuestión es innovar dentro de un territorio consensuado. Es decir, viene alguien y, por ejemplo, dentro del lenguaje publicitario empieza a utilizar determinada codificación que antes no se utilizaba, y eso muchas veces en el desborde del lenguaje descriptivo de los medios se lo describe como una revolución, o que rompió el molde, o que innovó tal cosa. En el marco de la tecnología pasa lo mismo. Viene una persona que crea una herramienta que uno dice, esta persona rompió el molde, y en algún punto sí lo rompió, pero lo que no estamos evaluando, y la ausencia de una lectura cultural crítica no revela, es cuál es el marco colaborativo por defecto que te brinda estar en un sistema cultural. Es decir, la persona, por más aislada que esté, vamos a poner un escritor o un tecnólogo contemporáneo, ¿no? Uno lo puede imaginar en el garage creando, e inclusive creando contra otras fuerzas u otros estándares creativos de su tiempo. Ahora, la pregunta es, más allá de que dentro de cierto gremio o cierto estado del arte eso represente un punto de inflexión, ¿no podríamos pensar que la inexistencia de conflicto de marcos más generales de donde se está produciendo esa creatividad cumple el rol de un soporte colaborativo implícito, tácito? Algo así como que si vos no estás enfrentado a una gama importante de cuestiones contemporáneas, estás de alguna forma, estás recibiendo, por lo menos no recibís conflicto de ahí. Vamos a decir, un tipo como Steve Jobs, que probablemente a nivel tecnología tuvo que pelearla o tuvo que sostener sus ideas contra cierto entorno que pensaba otras cosas. Ahora bien, para mí no es lo mismo una persona que produce un cambio o una evolución o una creatividad en un ámbito controlado y culturalmente consensuado que le permite tener un grado de ruptura y de divergencia limitado, acotado a determinada fisonomía temática. ¿Se entiende? Sí. No es que Steve Jobs, mientras estaba creando la computadora Apple o la interfaz gráfica, estaba peleando para, no sé, que otro tipo de cuestiones porque estaba, vamos a decir, en conflicto creativo con una totalidad. Es decir, son conflictos creativos con una parcialidad que hasta ahora es el único conflicto creativo tipificado, digamos, cuando uno, salvo en casos en la historia muy puntuales como, no sé, Copérnico, sí, Leonardo da Vinci, Galileo, ciertos referentes, digamos, que trabajaban una ruptura de paradigmas en simultáneo, en muchas dimensiones, porque había una ruptura de cosmovisión y había...
Claro, no era solo disciplinario.
Claro, no era que se podían apoyar en un consenso global para ganar fuerzas y lograr una ruptura parcial, sino que tenían que estar jugando simultáneas de ajedrez en varios tableros, ¿se entiende?
Como que vos decís que hoy en día incluso alguien que tiene alguna idea o que es creativo individualmente lo hace de forma colaborativa a su entorno actual, digamos.
Yo creo que no se puede soslayar la existencia de lo que nosotros, desde una independencia cultural, debemos llamar colaboración tácita. En el sentido de que no es lo mismo si una persona está traccionando sobre un avance en un área disciplinaria, pero para lograr eso está, digamos, acunado o está acoplado a un conjunto de nuevo, colaboraciones o de protocolos o de ergonomías, ¿no? De trabajos ergonómicos culturales que le brindan, que focalizan el impacto de esa ruptura. Por eso yo hago toda esta previa para plantear cuál es... el contexto de la creatividad contemporánea. ¿Qué significa ser creativo? Porque la creatividad, la creatividad disciplinaria, yo creo que nosotros tenemos que, en ese sentido, ser más, siempre reconocer la diferencia entre lo que es una creatividad disciplinaria y una creatividad no disciplinaria, o podríamos llamar creatividad integral, total, cultural,
holística,
pero
esto está hablando, me parece, una creatividad más disciplinaria.
Exactamente,
¿no? Para mí es como una habilidad a lo que se refiere.
Claro, es una especie de habilidad. Lo que pasa es que los dilemas muy interesantes que ahí vos planteás, que plantea la nota y que planteás vos, respecto de cómo va mutando la pertinencia a los distintos esquemas de colaboración, cómo prolifera la creatividad y la productividad en distinto tipo de misiones creativas, yo creo que es importante en una época que demanda y que yo creo que vamos a asistir al emergente de nuevas creatividades. O sea, el futuro va a ser fundamentalmente el futuro de la creatividad. O sea, lo que se viene es la desregulación, la diversificación de la creatividad. Nosotros, ¿para qué tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar para que la creatividad humana rompa las murallas de la profesión protocolizada y entre en los territorios nuevos para conquistar y para crear. ¿No es cierto? Ya voy con vos.
Sí,
es decir, imagínense la fuerza humana de una creatividad desregulada. ¿En qué se va a aplicar? No solo se va a aplicar para encontrar nuevas formulaciones disciplinarias, sino que va a tener que trabajar en los amplios territorios nuevos, que son los que necesitan una cantidad abismal de creatividad. ¿No es cierto? Es como descubrir un continente nuevo y como que necesitas todo. Necesitas arquitectos, necesitas obreros, necesitas ferrocarriles, necesitas todo nuevo porque es un territorio totalmente virgen. Y lo que se viene, lo que nosotros tenemos que promover, es la desregulación de la creatividad y el estudio y la comprensión de por qué se esbozan esas características que ahí dice. Es muy interesante porque dice, bueno, fíjate cómo trabaja un creativo y si se puede acoplar, o si una pareja creativa o un grupo, lo que fuere. Y yo lo que digo es, ¿cuántos de esos no son indicios primitivos de las demandas de la nueva creatividad? Que la nueva creatividad tiene demandas críticas que son extremas. O sea, la nueva creatividad es un deporte extremo. es un deporte extremo, porque tenés que mantener una tracción, una coherencia y una capacidad de crítica y de construcción simultánea sin precedentes. Es decir, tenemos que innovar a la vez en tecnología, en lifestyle, en educación, en relaciones,
en
todo, todo, tenemos que innovar. En prevención, en gestión de riesgo, en economía, en esto y otro.
¿Pero individualmente o en grupos o cómo?
Bueno, lo que tenemos que buscar es un esquema en donde podamos favorecer las singularidades, tanto individuales como grupales, que eso implica encontrar esquemas de y que reconozcamos y se proteja, así como uno dice, se declara este parque protegido nacional en donde no podés hacer un, no podés tocar, o sea, tenés que fomentar determinadas cosas. Acá lo que tenemos que entender es que un, por ejemplo, un esquema, el surgimiento de una cultura diferente, tiene que promover la singularidad, reconocerse como singularidad, esa subcultura, proteger la singularidad hacia adentro y buscar la singularidad hacia afuera. Es decir, si nosotros queremos plantearnos como un ámbito de construcción de una cultura independiente, tenemos que ser coherentes con eso y entender cómo funciona, cómo funciona. Y ahí tenemos que darnos cuenta por dónde pasan los procesos de capitalización, por dónde pasan los procesos de riesgo, de desgaste. O sea, tenemos que entender muchas cosas para ser conscientes de la trascendencia, lo difícil que es la innovación integral. Es decir, que es mucho más difícil, tiene demandas mucho más críticas que decir, bueno, vamos, seamos un grupo de innovadores tecnológicos. Que por supuesto que tenés dilemas y tenés desafíos, pero no es lo mismo. Voy a parar un poquitito. Espera, claro. Tengo a la ustedes dos.
Que un poco igual lo terminaron tocando. No, que ya moviéndonos directamente a pensar en la creatividad o en la innovación más integral, creo que ahí es todavía más vital el tema de la colaboración que en una creatividad más tradicional y disciplinaria. Porque justamente lo que necesitas es referentes, experimentadores, personas, digo, ¿no? De las cuales inspirarte, con las cuales experimentar, o sea, como que pienso en esos roles, porque estamos hablando de otras cosas, no estamos hablando, como vos decís, de una carretera o de un, ¿no? De formas de vida, de soluciones para la vida cotidiana. Y después pensaba, así como usando estos juegos, ¿no? Del lenguaje más tradicional y de cómo se piensa lo creativo y lo innovador desde la cultura central, y el versus en una cultura independiente, se habla mucho con toda esta cuestión de la, del genio y del creativo, de la propiedad intelectual, ¿no? Y también hay como todo un debate acerca de, bueno, de que hay que preservarlo y de muchas cuestiones respecto de eso. Y pensaba, bueno, ¿cuál es la propiedad intelectual? O sea, ¿cuál sería el equivalente a la propiedad intelectual en un paradigma de creatividad más integral, ¿no? Y como que quizás hay que tener hasta una como desregulado eso, como una política menos conservacionista, ¿entendés? Como de, no sé, como que pienso la propiedad intelectual ahí es no tanto la obra, sino tu vida y lo que estás haciendo y lo que vos querés es, en definitiva, inspirar y abrirlo, ¿no? Guardarlo y, ¿se entiende? Como, pensé un poco en eso.
Ahora vamos con eso.
No sé si disparar para otro lado.
Dispare para muchos lados.
No, todo se me había como, me había surgido la duda a partir de lo que dijo Juli de también de pensar un poco el origen de la creatividad, si esa nueva creatividad viene del mismo lugar y tiene otra aplicación o tiene que tener un origen diferente. Si se genera desde como desde el mismo patrón de pensamiento, pero le damos otro uso, o si hay que desarmar todo eso y buscar una forma más creativa de buscar la creatividad, no sé cómo decirlo de otra manera, ¿no? Como de generar un Big Bang de creatividad.
A mí me parece que la creatividad, el origen de la creatividad siempre va a ser la inspiración, no sé. No creo que haya que cambiar el origen para mejorar su aplicación.
Claro, lo que pasa es que la inspiración será la misma cuando está rodeada de un consenso tácito que cuando está inspirada en la necesidad de romperlo.
Claro,
sí. Tal vez eso no es inspiración, o sea, bueno, estamos como... necesitaríamos como palabras nuevas para...
Sí. Claro, pero esa creatividad tiene un origen en un marco bastante convencional y ya regulado. Es difícil. No, me cuesta imaginarme que de algo replicado surja algo nuevo.
¿Y cómo buscas una creatividad nueva? Yo qué sé.
Yo creo que,
pues eso lo estoy preguntando.
Me parece que es apasionante esta discusión. El tema es, ¿cuál es el contexto y el vector de la inspiración? Yo coincido con Jul que la inspiración es ese motor. Ahora, ese motor puede tener un régimen, puede tener un anclaje que parta de un gen, llamémosle, un gen muy primitivo. Un gen primitivo que es un gen de conservación o un gen de regeneración y de apertura. Es decir, yo creo que es como una especie de gen de clausura y un gen de apertura. El gen de clausura va a tratar de innovar para conservar, para preservar, para reparar. Mientras que el gen de apertura va a tratar de innovar, pero va a ser una innovación y una inspiración que tiene su raíz en un movimiento muy profundo de apertura. Un movimiento de un desplazamiento de vida. Como uno podría ver que en el universo hay dos fuerzas que se contraponen.
Pero ese gen de apertura, de clausura, en verdad es más de la persona. O sea, digo, como que es más integral o intrínseco de toda una mirada de cosas y no solo de la creatividad. O no entiendo si
claro.
Es lo que estás planteando. Okay.
Pero si acá siempre hablamos,
claro,
¿viste?
Por
que
eso, estás
el primer análisis
eso.
Genético, vamos a fabricar unas maquinitas que le pasás cualquier cosa y haces una sandalia de apertura o de clausura.
Claro,
apuntás,
por eso.
Y este da apertura, clausura, ¿me entendés? Es el gen, tenemos que en ese sentido ser expertos en detectar, en hacer diagnósticos de ese gen. Porque vos fíjate que para hablar de la inspiración también vale. Vos imaginate que una inspiración puede estar regulada y va a estar regulada y va a tener ese tamiz y va a tener ese tono, va a estar polarizada y va a ser muy difícil que trascienda ese instinto de la clausura, de la preservación. Mientras que una inspiración, que yo no digo que eso no se pueda trabajar, no se pueda hackear, no se pueda cambiar, probablemente sí, pero lo que hay que entender es que está muy profundo, o sea que parece que se remonta a una contraposición universal entre el desorden y entre la inteligencia, entre, de nuevo, el intento de conquista, el intento de ruptura y los intentos más defensivos. La materia trata de organizarse y las cosas tratan de ordenarse. Entonces, lo que quizás estamos viendo, la época nos estimula, nos invita a ensayar y a ponernos un ropaje nuevo, a jugar un rol diferente. Siempre nos plantearon que el rol más adecuado para el individuo humano era tener ese gen apagado, porque no podías en otra época, teniendo ese gen prendido, tenías que ser una persona y desafiar un montón de situaciones muy complicadas para lograr persistir con ese gen prendido. Pero la época lo que te está planteando y te está invitando es a que el rédito y la expansión de posibilidades de activar ese gen, esa integralidad, tiene un alcance insospechado. Porque no solo repercute, no solo reorienta toda la gama de cosas que se nos van a ocurrir. Es decir, vamos a ayudar a nuestra capacidad de inspiración. Que quizás en un gesto técnico sea capacidad técnica de inspiración. Pero que necesita ese eje. Le estamos dando un eje. Le estamos dando una inspiración a la inspiración. Le estamos diciendo, vamos a jugar a inspirarnos y a descubrir este tipo de cosas. Y ahí es donde sentimos que la ficha cae. Ahí es donde sentimos, esta es la inspiración, este es el desarrollo, esta es la ruptura que tenemos que hacer. ante esa ruptura, otras rupturas parecen quizás más de cabotaje, como decir, bueno, y sí, fulanito innovó, inventó el spray que usan los árbitros para marcar la barrera, un fenómeno, y quizás en los asados de los domingos el flaco le dicen el inventor o el rupturista porque cambió la historia del arbitraje. Pero bueno, obviamente que nosotros podemos tratar de pensar cómo nos sentiríamos y qué estamos tratando de crear y cómo podemos colaborar y cuál es ese régimen. Y en esa dirección me parece que está bueno lo que plantea el material, porque tenemos que preguntarnos cómo es el régimen contemporáneo. Es decir, en un ámbito súper clonado, súper consensuado, y donde vos hablabas de la propiedad intelectual, ¿no es cierto?
Sí,
yo lo que diría es, el principal problema acá, la principal preocupación de la creatividad no es la propiedad intelectual, sino yo diría la propiedad contextual y emocional, porque vos podés tener un montón de acreditaciones o podrías salvaguardar un montón de cosas, pero el gran problema de la creatividad, en ruptura, es poder preservar la regeneración y poder preservar un ámbito, una propiedad, un atributo, vamos a decir, no propiedad de posesión, sino una propiedad como de una de una capacidad y de una característica, claro. Vamos a decir, de característica.
Por eso yo trazaba ese paralelismo, pensaba desde un paradigma más tradicional, es una idea o un producto, pero desde otro punto de vista es más que eso, ¿no?
Claro.
O sea, es un... Puede ser claro, ¿no? Como desde una inspiración a un modo de vivir o un modo de sentirse, y cómo regenerás o mantenés eso. Casi que es más importante cómo lo regenerás que cómo lo protegés.
Si eso fuese colaborativo, que por ahí está bueno ver cómo se combinan las dos cosas, no colaborativo desde el lugar de... utilizar como amortiguador o todos esos conceptos, lo que hablaron de la creatividad tradicional, de bueno, estoy medio en un paradigma que me ayuda o que me salvaguarda un montón de aspectos y soy creativo en una cosa. Si fuese esa creatividad nueva y además fuese colaborativa, no sería ese colaboracionismo, sino que de alguna manera podría ayudar a retroalimentarla, ¿no? Más claro. Allá de tener una propiedad individual, de que la creatividad de uno se alimente con la de otro y pueda acoplarse y reconstruirse.
Sí, yo creo que también hay una cuestión importante con esto, que es un instinto de apoyo a la valentía y al coraje. Hay que apoyar a la gente valiente, hay que apoyar a la gente que se juega. A la gente que se juega y que va al frente con cosas, hay que apoyarla, y ahí es donde uno ve que ese colaboracionismo que hay, cuando vamos a una creatividad profunda, cuando aparecen voces críticas, ahí se ven los pingos, ahí se ven las colaboraciones y falta de colaboraciones, porque el instinto de tener ese gen de buscar y de defender la singularidad, porque lo que tiene la creación integral es que se maneja en un parámetro de extraordinaria escasez. Es la lógica de defensa de lo singular y de lo escaso, no de la banalización. La banalización y la gremialización de la creatividad, ¿sabes una de las cosas que logran? La idea, la sensación falsa, perversa, de que está lleno de creativos. Y en ese sentido tiene razón.
Bueno, es que está lleno de
claro,
creativos.
Claro, pero noticias. Sí. Es muy importante de reservar un nivel del lenguaje y de la semántica. ¿Para qué? Para entender, para no perder nunca la sensación, la idea, el concepto, la constatación de que la creatividad profunda siempre es extraordinaria, siempre es extraordinaria, y entonces nunca la vamos a banalizar.
Ya está perdida, me parece, la batalla del lenguaje, está muy bastardeado. No,
yo no estoy dando una batalla para que no usen la palabra creativo. Yo lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que ser conscientes de lo que significa, de lo que significa esa creatividad como una especie de camaradería, de caballerosidad, de nobleza, de instinto de nobleza. Ustedes imagínense un mundo remoto de exploradores del mundo, de las grandes distancias, que como saben las grandes distancias que recorrieron, saben desarrollar un sentimiento y una camaradería cuando se encuentran en medio de la noche del desierto. Vos te encontrás con un navegante en el medio de la noche y vos sentís un profundo respeto, una solidaridad, pero porque no estás en el puerto de Miami chocándote 20.000 navegantes, es porque sentís, no banalizás. ¿Sabés lo que significa una persona crítica que va al frente? Significa mucho, significa demasiado, significa demasiado. Entonces, ¿qué tiene que haber un sistema? Cuando hablamos de colaboración y de colaboración en una innovación de apertura, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cambian las reglas de abundancia y escasez, porque las nuevas reglas son las de la singularidad. Y la singularidad es tratar de entender el significado de lo diferente. El significado de lo diferente. Ya no estamos en un capricho o en una cosa de que da lo mismo, de si te gusta Boca, te gusta River y son todas preferencias y estás en el shopping. No estás en el shopping, se acabó. Estamos en una situación diferente, en la cual cuando tomamos conciencia verdadera de la coreografía cultural que hace que, oh casualidad, qué rápido se pone de acuerdo, qué rápido se pone de acuerdo todo el sistema.
Igual no sé si estoy de acuerdo en alentar la valentía de alguien que dice algo per se, o sea, me parece que depende del contenido de lo que diga la persona también.
Pero más vale.
Y bueno,
pero yo no estoy diciendo que hay que alentar a cualquiera que hable algo.
No, dijiste que hay que alentar la valentía de
hay que alentar la valentía que está expresada por la naturaleza de la intervención y de lo que se dice. ¿Cómo mido la valentía? Yo no tengo un valientómetro, no estoy adentro de la persona, no sé si es valiente o no. Lo que yo sí puedo medir es el nivel de tracción de lo que hace, el nivel de contestación y de rebeldía. Eso sí lo
puedo medir. Igual me imagino rebeldías y tracciones desastrosas.
Bueno, yo estoy tratando de hablar de algo virtuoso, claro. Es decir, de algo contracultural. O sea, no, digamos, una rebeldía desastrosa, me imagino que no aporta nada en las cosas que más importan, en lo profundo. No estoy diciendo que, digamos, cualquier tipo de enfrentamiento de contraposición. El mundo está lleno de contraposiciones. Y el mundo también está lleno de rebeldes sin causa, si es por eso. Pero, ¿se entiende a lo que voy?
Sí, sí.
O sea, trato de hacer una decodificación y de entender. Porque uno no toma conciencia de estas cosas. No toma conciencia, así como no toma conciencia de la necesidad de una creatividad de ruptura, no toma conciencia de qué es lo que pasa y de cómo son las ergonomías culturales resultantes cuando esa creatividad emerge. Es un mundo nuevo, no tenemos idea. Entonces lo que se pregunta en la nota está muy bien. Lo que nos está invitando a pensar es, muchachos, ¿ustedes se plantearon qué creatividad necesitan cultivar, proteger, ir armando delicadamente, ir armando sofisticadamente? Porque eso no es algo que se compra acá a la vuelta, no es algo fácil, es algo muy, de nuevo, muy valioso. O sea, necesitamos una nueva teoría del valor. Así como necesitamos una nueva teoría del capital, necesitamos una nueva teoría del valor, de qué es lo valioso, de qué es lo importante, de qué es lo, digamos, extraordinario. Y bueno, la creatividad es un poco eso. Llegamos a una época en la cual hay tantos creativos que le pasa lo mismo que un poco le pasa al arte, que es que estamos llegando a un punto en donde el arte se está empezando a preguntar qué sentido tengo. Le agarraron todas las dudas existenciales, y a la creatividad es lo mismo. Va a llegar un momento en el cual la angustia del tecnólogo de serie, vamos a llamarlo de serie, tecnólogo de serie, al innovador de serie, es la angustia del vacío, de que en definitiva, en un mundo de clonación, ¿de qué te sirve ser el innovador de la microcosita? No, vos tenés que tratar de innovar en un andamiaje articulado con algo que tenga una conexión concreta, directa, a la innovación más imperiosa y más orgánica y más contundentemente determinante para tu vida que pueda existir. Y la época, en ese sentido, te está tratando de dar todos los mensajes, te está diciendo, mirá, flaco, todos estos problemas están claros, haceme algo que me resuelva todo este paquete. No me resuelvo una cosita por acá, una cosita por allá, solo nos dedicamos a qué, a una micro cosita. Con todo lo demás, ¿qué hacemos? Carretera, dijo. Qué lindo, ¿no? Como eres un paisaje, la carretera mandaste.
¿Mandé carretera?
Sí, sí. Carretera, carretera, ya dije. Ahí se te cayó una lágrima, no, la carretera del Bronx.
Debo haberlo leído de
Bueno, estamos en vivo, todavía tenemos una larga carretera, polvorienta carretera por delante, tenemos el pañuelo del sheriff, del cowboy acá, estamos realmente lanzados a la aventura. ¿Qué tenemos para cuestión del campo? Mundo campo.
Expo,
era rural.
Claro.
¿Qué surgió por ahí?
A mí me pareció interesante el análisis que hizo Lau al final de cómo hacemos los que no queremos decidir. O sea, cómo no recibir toda la toxicidad, se quiere, de la ciudad sin la necesidad de volver a lo básico del campo. O nada, cómo encontrar un híbrido en lo que es sano y el vivir bien o no, o calidad de vida,
claro.
Con nada, con no tener que rechazar todo lo urbano o lo más, si se quiere, tecnológico, moderno, etcétera.
Sí, re, para mí lo primero que habría que hacer es como desarmar qué es esa toxicidad cultural, como de qué es lo que nos parece que viene intrínsecamente tóxico en perdón, dije cultural, urbana, porque también hablabas en el artículo de que esta gente que se va percibe este estrés urbano.
Totalmente.
Como que,
sí,
como que es algo que viene en el panfleto de la ciudad. Yo no sé si podría pensar que es tan así, parece medio un lugar común, pero depende de cómo uno decida vivir, cómo uno decida plantar su mirada ante todo. Y no sé si la ciudad es tóxica per se, y la respuesta claramente no es huir al campo a jugar a los singles, pero
no, ojalá no. Los singles claro que toquemos no. Después de la noticia de
En algún punto más real igual sí tienen ciertos niveles de toxicidad, de ruido, de contaminación, de cantidad de gente, de autos, de no sé, esas cosas más plasmables, tal vez, sí tiene toxicidad.
Me gustaría alguna vez hacer un estudio de comparación de toxicidad en el campo y la ciudad. ¿Por qué hoy día el campo? Digo, la cantidad de superficie poblada de soja que tenés, la cantidad de aviones que pasan con glifosato. Digo, entonces habría que jugar a hacer una evaluación de contaminación solo ambiental, ¿cuál le gana a cuál, no?
Es terrible, vos sabés que sí, ya hay estadísticas de ahí. Lamentablemente en la Argentina hay gente que se está volviendo a las ciudades increíblemente por lo que ha sido el bombardeo de agroquímicos, que en este caso ha generado en las poblaciones rurales, ha generado esta paradoja, esta monstruosidad, sí, esta complejidad sin precedentes, que es que el tipo, imagínate que se fue al campo para evitar la contaminación y le llovió la peor contaminación posible. Exactamente, vino un avión, es un mensaje de una complejidad y de que no vale acá simplificar las cosas.
Claro, pues no, o sea, para redondear un poco la solución, más allá de que claramente no yace ahí, el tema de la toxicidad más tangible y demás queda nada como zanjada, a menos que quieras ir a vivirte a una isla remota solo en no sé, es muy difícil que le huyas a eso. Pero y por otro lado pensaba, bueno, cómo un individuo, también relacionado con lo que planteaba Char en la introducción, puede pararse y navegar la ciudad de una manera diferente y que no le resulte, que no resulte que per se la ciudad es tóxica o que tiene un camino negativo, que tiene que haber una manera de mirar las cosas diferentes, que no tiene que ver solamente con cómo vivís la ciudad, tiene que ver con cómo se arma toda tu vida alrededor de la ciudad y cómo vos sos como individuo y cómo nos relacionamos con eso.
Excelente. ¿Quiénes? Había varios, ¿no?
Pau, no sé si levantó la mano.
Sí, no, yo iba a decir que algo de lo que decía Juli tiene que ver más también con contaminaciones no ambientales necesariamente, y yo creo en, más en lo último que dice Vicky. Yo tiendo a creer que, más allá de que sí, habría que hacer los estudios pertinentes, me parece que está bastante claro que la ciudad tiene cierta toxicidad que el campo no tiene, metiendo todas estas cosas en la bolsa. Poder ver y analizar eso no significa que uno no pueda encontrar maneras de interactuar con eso. Pero sí me parece bastante innegable la diferencia entre la ciudad y el campo con respecto a la toxicidad en ese sentido.
A ver, varias cosas que no me quiero olvidar. Por un lado, vos empezaste, Julio, hablando de lo de la calidad de vida, ¿no? Y yo pensaba que... O sea, lo arrojé un poco como variable que me parecía que estaba bueno discutir, pero me parece que habría que también discutir acerca de eso, en definitiva. Hay que ver cómo definimos qué es la calidad de vida, ¿no? Por un lado. Porque, de nuevo, si no, quizás nos estamos atando a determinados paradigmas más tradicionales. Digo, hay que abrir esa bolsa y ver un poco qué. Por otro lado, lo que vos decías, Vicky, qué bueno que lo percibiste así, que lo entendiste así. Yo mencioné lo del estrés urbano puntualmente por eso, porque me parecía... una connotación muy negativa y una asociación estratégicamente perversa entre los males de vivir en los males de, no sé, de trabajar mal, de vivir mal, de relacionarte mal y la ciudad necesariamente. A mí lo que me llamaba la atención era un poco ver esta especie de como salvataje emocional barra relacional que se ensaya con estos experimentos de trasladarse del campo a la ciudad. Sinceramente es una de las cosas que más me llamó la atención de la nota, el tema de los vínculos y ver un poco también qué pasa con determinados modelos en crisis y cómo se busca recauchutarlos desde diferentes ángulos, con esto de el alejamiento o el refortalecimiento, aislándote y cerrándote en eso. También lo que planteó Rodri está bueno como paradigma para ver realmente los niveles de toxicidad y las comparaciones y demás. Y me quedé pensando también en esto último que decías de que en definitiva lo importante es cómo vivimos. Y para mí también hay una asociación perversa medio perdida en la nota, que es hablar de madurez. Y de esta idea de una madurez diseñada y contraponerlo, como hacía acá, con decía retroceso civilizatorio o avance hacia una madurez diseñada. Y me llamó mucho la atención la utilización de las palabras y todo, porque pienso también en eso, ¿no? O sea, que otra cosa que está en crisis en definitiva hoy en día es la adultez, como lo venimos trabajando. ¿Y qué va pasando con eso, no? Como la idea de que ser adultos y de asentarse, de alcanzar cierta plenitud esté asociado con esta especie como de huida más inorgánica.
Sí, y relacionado con eso voy a agregar un parámetro más, que es postular que yo creo que la simplicidad y la chatez de lo que es una vida rural puede implicar una toxicidad aún mayor para el individuo que lo que puede ser una vida urbana. O sea, tengo que pensar que no hay algo que haga marchitar más el espíritu que la simplicidad y el achicamiento de las posibilidades. ¿Cómo me querés decir que vos vas a florecer en tu plenitud estando solo con vos y tus tres hijos en el campo y no relacionándote con nadie? Podés mirar las estrellas todo lo que quieras, podés cultivar tus verdes, pero ¿qué más? O sea... Si eso es todo lo que hay, joya, es un año de retiro, pero ¿qué es lo que pasa después de eso?
Acá igual lo vincula mucho con que estas situaciones se dan ayudados muy por la tecnología y por el hecho de que claro. Se supone que no están... Igual yo tiendo pero, a coincidir en el espíritu.
No estoy entonces también hay que recibir la colectividad. Me parece que depende de cómo cada uno vive en los dos ámbitos, porque tal vez
no sé, qué sé yo, me imagino un campo que está cerca de un pueblo, que tenés contacto con la civilización. O sea, me parece que ahora ya no podés escapar y vivir solo en ningún lado, no importa dónde sea tu campo. Entonces, y más ayudado con la tecnología, la verdad es que podés elegir un ambiente más natural, pero a la vez estar totalmente conectado con cosas, desprendimientos de la ciudad, ¿entendés? Como que para mí es lo mismo, cómo te lo tomes en los dos ámbitos.
Sí, vas a venir al club todos los jueves y vivís en el campo. Hay posibilidades que
lo
se anulan automáticamente.
¿Puedo aparecer vía Skype la señora Juli en la computadora?
No,
sí, ¿por qué no? Hacer eso, Juli,
yo te digo que la posibilidad está. No sé si es mi decisión, pero
claro,
poder se puede.
No, si yo te...
Pero es un recorte igual.
Ya quiere aparecer, ya se hizo famosa. Se hizo famosa y ya te va a aparecer por
de Skype. De Ricky y
yo. Te va a atender desde Skype.
Hace la gran Greta Garbo.
No sé, qué sé yo, tal vez si no tuviese que... no sé, ciertas trajines de la ciudad, tipo viajar en subte todos los días, tendría más tiempo para escribir un montón de artículos polémicos.
¡Ah, qué rebaja!
Pero hay dos cosas ahí. O sea, yo creo que además pierde por ambos bandos. Pierde por la parte cuantitativa y pierde también por la parte cualitativa. La cuantitativa es muy simple, la cantidad de opciones y de posibilidades que te da una vida urbana, después lo que uno prefiere o no son cosas distintas.
No, igual guarda con lo último que dijiste,
sí.
Porque la urbanidad, porque digo, hablando cuantitativamente en cuanto a posibilidades o estos links de los que hablaba también Char en la introducción, como la ciudad como links a cosas, ¿no? Para mí, no sé si tiene más la... O no sé si la discusión es si tiene más la ciudad o el campo, porque digo, recordemos que podés estar viviendo en la ciudad y podés estar con una predisposición, un estancamiento, que no podés ver esos links y esas posibilidades.
Obvio, por supuesto, pero analizando más allá del... O sea, son un montón de cosas que hay que verlas y hay que ver cómo interactúan en conjunto. Pero digo, bueno, por un lado esa que es la más básica y después la parte cualitativa de qué... cuán regenerativas pueden ser las opciones de una vida y de otra. Suponiendo que, por ejemplo, sos todo lo singular que quieras, sos la expresión máxima de la persona independiente. ¿A dónde van a poder expresarse mejor todos esos genes? ¿En qué tipo de vida? ¿En qué espacio geográfico? ¿En qué territorio? ¿Qué exploraciones vas a permitir o te podés permitir en un ambiente o en otro?
Nos lo podemos imaginar. O sea, también... lo relaciono con cosas que hablamos el jueves pasado de la imaginación y de lo que hacemos con los recursos que nos dan, como de lo que hablamos de los juguetes. Tal vez el campo tiene menos todo servido o más cosas para hacer, pero uno se imagina cosas potencialmente mejores. O sea, no sé, digo, para mí es lo que cada uno hace con los recursos que tiene.
Sí, aparte para no polarizar, justamente, ¿no? Digo,
claro,
para no ir campo, ciudad, campo, va, no sé, quizás...
Yo quiero proponer varias cuestiones para tratar de consensuar o de combinar estos aspectos y de contemplar las contradicciones que van surgiendo. Primero, sí, romper, como decís vos, vamos a tratar de romper esta trampa de pensar la dicotomía entre campo o ciudad. Y merced a la evolución de una movilidad que tendremos que ver qué perspectivas tiene, ¿no? ¿Cuál será la evolución de la movilidad? Porque si nosotros suponete que tuviéramos teletransportadores baratos en todas las esquinas, en el campo y en la ciudad, en la pulpería, en el campo.
Por eso hablabas de portales.
Claro,
por eso hablabas de portales.
Claro, exacto. Yo quiero ir a un modelo diferente. Yo quiero plantear un modelo precisamente de, suponete, en un marco teórico imposible de teletransportación, de anulación del rozamiento y de...
¿Cómo imposible? Por ahora.
Por ahora de muy difícil que una teletransportación, ¿no? Es decir, es que vos estás desapareces acá y estás en el house, en el club house. Aparece. pero vamos, digamos.
De una imagen.
Claro. No. Gordo, desocupame el teletransportador del house. Que tengo que ir con la family. que viene la family este fin de semana. El tema es. Estamos en vivo. Suponiendo una evolución de la movilidad, que tenemos que preguntarnos en qué consiste
eso
esa evolución.
Estaba pensando, ¿en qué consiste? ¿En qué gracias. Consiste?
Yo voy a proponer varios recursos para hacer evolución la movilidad, que por supuesto no son el milagro de la teletransportación. Podemos pensar, y vamos a soñar a lo grande, no nos quedemos con lo chiquito, no creemos que tenemos que elegir uno, ¿no? Yo lo que digo es aspirar a un espinel, un intervalo, un espectro de posicionamientos, de referencias que van desde lo urbano a lo más agreste y tener un esquema de movilidad y de fluctuación en ese intervalo. ¿Esto qué quiere decir? Que el ideal...
Tenés que tener casa fin de semana.
Tenés que tener varias cosas. Tenés que tener... Desde,
distintos, o amigos que las tengan, distintos,
no, pero no lo pensemos cabeza. Como la revista para ti. Porque si hablamos de amigos, es decir, yo lo que digo es: ¿cómo podría ser un esquema subcultural, una organización, un entramado? Ya que hablamos de la colaboración, colaboremos todos. Colaboramos. Si nos organizamos, nos movilizamos todos al house. Organicémonos y hay house para todos. Seriedad. Lo que digo es: ¿por qué tenemos que limitarnos? ¿Por qué tenemos que pensar en una cosa o la otra si uno puede imaginarse referencias, portales, instancias que van a ir, insisto, desde una aproximación hiperurbana hasta un ámbito de una experiencia y de una situación de, imaginémonos, una chacra orgánica en el medio de la nada, que no es el lugar a donde vos vas ni siquiera como alternancia del urbano, es un punto extremo? Y entonces vos vas fluctuando y vas trabajando en los distintos rangos. Tendrás un rango intermedio o suburbano con aspectos de rural o de eso, o decir a lo que podría
estar más agreste, pero no sin llegar al
exactamente podríamos la disposición urbana contemporánea plantea emprendimientos, urbanizaciones, características que están muy cerca de la ciudad y que reproducen una puesta en escena, una puesta, que no deja de ser una puesta en escena, pero ciertamente lograda, de lo que es algo suburbano o subrural, o sea, algo que está en el medio. Y también tenés aspecto o posibilidad de implementar una cabecera urbana. O sea, tener una posibilidad de aproximarte, ya sea a través de una disponibilidad edilicia o de determinada facilidad, que no es simplemente tener un lugar, porque uno dice el concepto de vivienda o de hogar es algo que también tiene que evolucionar en algo más polivalente. ¿Cuál es tu hogar? ¿Cuál es tu domicilio? Bueno, en vez de ser un domicilio, podemos pensar en una franja, en un conjunto de instancias en donde vos, bueno, vas a ir fluctuando y vas a tener todo ese rango de aproximación a lo geográfico.
A mí me encanta que salimos, pero
no
te referís a como tener propiedades en cada lugar, sino como
conquistar
lugares desde otro lugar.
Claro.
No necesariamente teniendo vivienda,
así como la vivienda también está cambiando mucho, porque hay gente inclusive que con lo que las cosas, que las tendencias que ustedes investigan, que traen acá todo el tiempo, como el concepto, ¿no?, de la vivienda está cambiando. De acuerdo a las posibilidades, más allá de que cada subcultura tiene su imperativo de recursos, ¿no? Y acá, si nos ponemos en la cabeza o en la inspiración de una subcultura, de una independencia que pueda maximizar su impacto en su época, y entonces podemos jugar y podemos imaginarnos una disponibilidad de recursos que no sea una disponibilidad promedio. En esa línea, ahí lo importante, que no es simplemente una disponibilidad edilicia, sino también son determinados recursos, como por ejemplo la manera en que vivís, los horarios con los que vivís, la banda negativa, por ejemplo. Un casi teletransportador moderno es la banda negativa. ¿Qué significa la banda negativa? Que es que si vos, justamente, si vos, una cosa es que vos tengas tu vida armada, para tener que estar en el lugar en donde todos tienen que estar a la hora en la que todos tienen que estar. Si vos podés, desde el diseño de tu vida, trabajar, por ejemplo, a banda negativa, los espacios y los tiempos tienen otro carácter.
A banda negativa no solo el tiempo, el lugar también. No vas a los lugares donde todos...
Banda negativa es una combinación de tiempo-espacio.
Ah,
es decir,
okay,
un traslado... Vas cuando los otros vuelven... Exacto. El concepto de cómo desde el diseño mismo de una vida, que es una pregunta maravillosa, porque uno también se tiene que preguntar, ¿por qué necesito ir al lugar a donde todos necesitan ir en el momento en que todos necesitan ir? Algo te está transmitiendo la realidad con eso, algo te está diciendo.
¿Y qué tal de la cuestión también? Bueno, eso se trabaja desde el nuevo urbanismo y las propuestas de nuevo urbanismo, de que no todos vayan a trabajar al mismo lugar físico y que por eso el centro no sea tal, sino que esté todo más descentralizado.
Claro,
¿no?
Eso es tratar de disimular desde el diseño urbano, disimular esa clonación, que no desaparece, sino que se descentraliza y genera nuevos problemas. Lo interesante acá desde la independencia es plantear una no clonación genuina, es decir, una estructura resistente a la clonación circundante. Vas a estar rodeado de clonación, pero con estos dispositivos que tienen que ver con una conceptualización polivalente del espacio, una disponibilidad de recursos variados y de diseño de tu vida, que digamos cambian totalmente la ecuación, y eso también va con la lógica, para mí muy importante, de una nueva métrica situacional, que son, en lo que respecta a las ciudades, este pensamiento de los portales. Es decir, pensar portales es pensar la singularidad del espacio urbano, pensar accesibilidades en donde la característica ya no tiene que ver con un diseño grosero o una ubicación grosera de tengo que ir al centro o tengo que ir a tal lugar, sino pensar el emergente de lugares cualitativos que, en combinación con la disponibilidad, en combinación con un diseño de vida diferente, en combinación con la banda negativa y demás, te permiten una utilización de espacios que en otras condiciones son inutilizables. Por ejemplo, porque si no me toca, dice, viste que tenemos el plato volador, ¿dónde está el plato volador? Una ciudad como Buenos Aires es una ciudad que pone muy a prueba estas tecnologías. ¿Por qué? Porque es una ciudad que es abismalmente diseñada, está súper concentrada, con un microcentro demencial, con, viste, dos avenidas que para 14 millones de personas, es realmente algo ridículo. Pero ¿qué ocurre? Cuando se logra una inteligencia urbana en combinación de estos factores, que es banda negativa y es singularización de determinados puntos específicos dentro de lo que es, por ejemplo, el centro. Uno dice, el centro para la gran mayoría de la gente es directamente un lugar, es zona nuclear. Sí, sí. Es decir, no se puede ir. Y tienen razón. Porque acá, cuando discutían si la ciudad era tóxica o no era tóxica, por supuesto que es inhumana la ciudad. Pero todo lo inhumano tiene bolsones o nichos de fuerte humanidad y de fuerte accesibilidad. Pero hace falta otro tipo, es como el combustible no convencional. Es un yacimiento no convencional. No vos no haces un pozo y sacas el petróleo, no existe. Es otra técnica completamente diferente que involucra muchas cosas para realizar esa extracción de la riqueza y del capital que vos estás buscando.
No me puedo imaginar. El centro
usado. Mira, el centro usado.
Ella quiere la ropa.
No, sí, a ver, hablo de que ciertas instancias urbanas que fácilmente en un Boca River podrían caer en una veda, es decir, lugar no voy nunca, adquieren otro carácter si uno ajusta ciertas variables y sobre todo algo fundamental, que es que regula la expectativa. Es decir, navegas expectativas y esperas navegación, formateas la navegación. ¿Qué quiere decir? Sabes lo que vas a buscar. O sea, uno de los grandes problemas de lo urbano es que no tenemos una gestión no solo de lo inesperado, sino de lo esperado.
¿Esperamos de más o esperamos de menos?
No sabemos lo que esperamos. Claro. Esperamos poco. y no tenemos una sensibilidad para regular y apoyarnos en los yacimientos de nicho, de riqueza, de cualquier situación y en particular de lo urbano. ¿Se entiende? Ya voy con vos. Porque quiero redondear este delirio.
Está bien, claro.
Quiero decir que caminamos por la ciudad inconscientes e insensibles. No sobre la falsa idea, que en algún punto es verdadera, de que el 99% de las cosas son inhumanas, son poco fértiles. Pero esa idea nos tiene que impulsar a lo que hablábamos antes de una concepción de la escasez, de la singularidad y de la esperanza. Pocas cosas ponen tan a prueba la esperanza y la sensibilidad como la más inhumana de las ciudades, como un régimen de ruinas modernas como el que vivimos, en donde nos convertimos muy fácilmente en autómatas, pero en donde si nosotros logramos decodificar eso, accedemos a un estándar de humanidad sin precedentes y de sensibilidad sin precedentes, que no se logra ni yendo al campo ni yendo a ningún lado, porque no hay mayor optimismo y mayor expectativa de la navegación y del rescate de la humanidad que poder encontrarla en los lugares más inhóspitos, en los lugares más salvajemente arqueologizados, como lo es una ciudad moderna. Creo que no me calificó mucho, pero...
A ver, por un lado una cosa mucho más técnica y pequeña y otra más general. Lo primero, porque vos justo mencionabas colateralmente, en banda negativa es una estrategia que implica espacio-tiempo, que no es lo mismo, y lo diferenciabas que una persona que sectoriza, ¿no?, los circuitos en los que se mueve. Es decir, si dice, no voy a ir a trabajar al centro, voy a generar mi circuito productivo creativo lejos del centro, no entendía si eso era o no en banda negativa. En principio no, porque estabas implicando dos variables, tiempo y espacio.
Primero, todo lo que es trabajo convencional acá no entra, porque está out. O sea, en esta conversación nos podemos poner, ¿cómo hacemos para acoplar nuestros trabajos convencionales, nuestras relaciones convencionales a una nueva urbanidad y la aventura?
Apareciendo mucho, después no sé, hay que ver si es o no trabajo tradicional. Quizás desde algún punto de vista lo es y desde otro no. Pero la gente no trata de no trabajar en el centro y por eso se están poblando otros barrios y están surgiendo, productoras en colegiales, y eso es lo que vos como que lo mencionabas como a lo que se oponía a tu estrategia de banda negativa, y aparte lo planteabas como genera otros problemas o como es superfluo. A mí, en lo que es calidad de vida, me afecta y me cambia positivamente no ir todos los días al centro a trabajar, por ejemplo.
Está bien.
Pero no.
Ya voy con vos, Jul.
No sé.
Lo que yo te quiero decir es que vamos mal si lo formulamos como, ¿cómo hago para evitar ir al centro a trabajar?
No, claro que no, ese no va a ser el eje.
Pero parece que lo es, porque
pero
es lo más común.
De movilización,
no, pero claro. es que es el típico problema en el cual la trampa es quedarse a mitad de camino en el análisis y en las soluciones. O sea, ese es el peor problema de esto, que es que vos decís, ¿qué es lo que a vos te molesta? Me molesta ir a trabajar al centro y me molesta A, B, C, D. Si no podemos formular bien, no solo qué es lo que nos molesta, sino que lo peor es lo que no sentimos que nos molesta, pero que nos aliena de igual forma y no nos resuelve el problema y no nos inspira para buscar algo realmente diferente. ¿Sabes cuál es el problema de estas medias soluciones? Descentralizamos la productora, el cuentapropismo, changa por internet o lo que fuere. No son soluciones.
¿Por qué banda negativa? Sí, estamos hablando de dos estrategias de movilidad en lo que es una de las tantas variables.
Yo no estoy diciendo banda. A ver, no entendiste. El banda negativa era banda negativa por sí mismo no sirve para nada.
Perfecto. O sea, es más inútil que esto de la descentralización.
Claro.
Perfecto.
Porque nada parcial sirve. Lo único que sirve es life system. Eso es lo único que sirve. Cuando no te anda la vida, life system.
Como eslogan, no. Y lo otro, estamos hablando de todo esto, pero a mí me quedó lo que dijiste en la intro, que era que para vos la ciudad no era un territorio, ya no era un territorio conquistable.
¿Yo dije eso?
Sí. como no, que no, no es un ya no es un territorio
conquistable. Tiene la apariencia de que no es un territorio conquistable, pero esconde la mayor de las conquistas posibles porque es el acceso a realidad aumentada, percepción de la cultura, del tejido humano, la planicie humana, que es la
territorio. Eso entonces es la planicie.
Ahora vamos a ir a la planicie. Nos vamos a poner el sombrero de cocodrilo dandy y vamos a la planicie. Pero antes.
No, vos... no, ya quedó viejo.
Viejo.
No, que era como que era de la banda negativo, pero te quería pelear de que no tenía mucho sentido.
Te canso.
No, la canción de horario, trabajo tradicional o no, yo a las 2 de la mañana no quiero trabajar, sino voy a trabajar en los horarios típicos. Pero bueno, nada, era...
No la pongas a lograr en banda negativa porque se te duerme.
Es banda negativo hacer eso. ¿Quién estaba?
No, ¿qué estudiaste, madre?
Sí, no, evidentemente esa parte no la decodifiqué bien porque entendí otra cosa. Cuando hablabas de qué bonito.
No,
de
a ver.
Realidad aumentada y más, ahí te perdí un poco.
Bueno, ¿para qué estamos hablando de los portales? ¿Para qué estamos hablando de los nichos?
No entendí lo que son los portales.
¿Los portales?
Pusimos todos
de... Los portales, ¿sabes qué son? Son portales a puertas cerradas. No, son.
La
claro,
cara del ocho.
Son instancias. A ver, ¿qué es el
portal?
A ver, ¿cómo sería? Vamos a hablar de una teoría de los portales. Porque, no, pero esto no es un delito.
Algo que aparece, no, una puerta
no,
que aparece.
Pero vos, a ver.
¿Portal es eso?
Es. El concepto de portal es poder reterritorializar. Pasás de una visualización de un territorio a otro. Nosotros vemos la ciudad y vemos y no podemos ver nada, vemos hormiguitas, vemos edificios, vemos cosas, pero no podemos ver realmente cuál es la trama, qué es lo importante de lo que está pasando en la ciudad, cómo vemos las historias que se están tejiendo. Vos ves un edificio, ves las lucecitas, qué es lo que está pasando dentro de cada departamento.
O sea, el portal es como espiar por la cerradura de la Matrix.
Exactamente, el portal es espiar por la... El portal es entender que lo que nos está guardando, el territorio que nos está guardando, es el territorio de la cultura y de las vidas, de las historias y de las vidas que se dan en lo urbano. Lo urbano en sí no es nada, pero es algo estremecedor si pensamos, ya no tanto, yo antes decía, a mí antes me emocionaba simplemente la cantidad de vida que había en una ciudad, la cantidad de vida que había en un edificio, no podía creer que estaba viendo una historia acá y 2 metros más arriba estaba viendo otra historia y 2 metros más arriba otra historia y todas historias y tramas y cosas y relaciones, y increíble, imagínate una torre con 60 departamentos, 60 historias, 60, digamos, bueno, obviamente que con la clonación mediante perdió todo el romanticismo, perdió todo, porque cuando vos podés ver una torre, 2 torres, 10 torres, 100 ciudades, claro.
Adentro está pasando lo mismo replicado.
Claro, la cultura es la condena y la solución. La condena es para salir de la banalización de lo cuantitativo, que es que no importa la cantidad de vida. Vos ves del avión, todas las lucecitas, y te emocionás, porque decís, wow, la cantidad de historias de vida, la cantidad de situaciones que debe haber en esta ciudad. Y no hay. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Un modelo cualitativo. Es lo mismo la singularidad, un modelo de la escasez, un modelo de lo extraordinario. Pero cuando encontramos lo extraordinario, vale por todo lo que no encontraste antes. Eso es lo lindo de la singularidad. Entonces, ¿qué tenés? Que esa proximidad te pone un desafío y te pone un juego como nunca, que es que te da una supuesta provisión en un marco de absoluta escasez. Es un juego, es un espejismo moderno.
¿Y cómo desarrollas esas lógicas de búsqueda de lo excepcional en esta escena?
Primero hay lo que más nos va a ayudar es entender cuál es nuestro territorio de exploración, conquista y cultivo.
Conocerlo, digamos.
Primero tenemos que imaginarnos cuál es el territorio. ¿Cuál es el territorio? Tenemos que imaginarnos cuáles son los ejes, cuáles son los actores, cuáles son los modelos. Okay. Es la cultura. Por eso todo esto es por tener una visión cultural del mundo. Si no tenemos una visión cultural del mundo, no sirve.
Es que no vas a ver los portales ahí.
Porque claro, es como la ciudad de Playmobil, que tenés todos los muñecos y cada uno está haciendo una cosa, pero está estratificado. No hay trama, no hay historia. ¿Qué es lo apasionante de lo contemporáneo? ¿Qué es lo apasionante? Es la posibilidad de la proliferación real de la vida, de la ruptura, de la singularidad, de las tramas emergentes. que no se desatan por cualquier cosa, están todas en pausa. La ciudad, con su movimiento vertiginoso, aunque no lo creas, está en pausa. Está en pausa. Podríamos llamar que está en pausa dinámica. Está en pausa. Está esperando que vos vayas a un portal y actives esa historia. Esa historia que puede ser en un lugar que vos sabés. Porque esto es lo mismo que con todo. Es lo mismo que con la arquitectura, que con los restaurantes, que con lo social, todo. Que es que vos sabés que hay ciertos nichos en donde explota el rédito.
Sí, pero para ir a buscar esos lenguajes, que creo que también en el momento lo mencionaste, por eso es tan importante la expectativa.
Claro.
Porque
si no tenés expectativa,
el hombre expectante es como el eje de todo, porque es lo que te mueve, claro. Es lo que te motiva, es la inspiración de la cual hablaba Julio.
Tienes que imaginarte que está el continente del otro lado, porque vos ves mar, solo ves mar. Y pasan los días y solo ves mar, 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 mar. Y necesitas una convicción muy fuerte para saber que del otro lado, un día te vas a despertar y vas a ver tierra firme. Es muy, o sea, implica una convicción. Y nosotros tenemos que tener una visión de incansables exploradores urbanos. Si nosotros dominamos la esperanza de la navegación urbana, no nos para nadie. No hay desierto en el universo mayor y más paradójico que el agua urbano.
Bueno, pero hay gente que el setting urbano, después podemos ver cuán orgánico o cuán criticable o cuán escenográfico no es eso, pero el setting urbano per se lo inspira, así como vos ibas en el avión que ya no te pasa más y mirás para abajo y te emocionabas. Y cuando vi que hablaba, creí ver un poco de eso, porque aparte yo me siento también un poco identificada. No sé, tan difícil es pensar de esa manera y sentir de esa manera la ciudad.
Tiene que evolucionar
bueno,
esa emoción.
Esa evolución?
Porque si nos seguimos con la emoción de la ingenua,
sí,
que nosotros pensábamos, a ver, a mí me sigue emocionando, pero sí, para que me siga emocionando tuvo que cambiar la emoción, si no ya no me seguiría emocionando. O sea, mi emoción tuvo dos caminos: evolucionar o morir. Y tuvo que evolucionar.
¿Y cómo evoluciona la expectativa y la emocionalidad de la expectativa en hoy, en lo urbano?
Es que tenemos que imaginarnos las historias para construir. Tenemos que imaginarnos lo fascinante de la aventura de ir a buscar un sistema complejo, que es complejo porque es cultural, y es prolífico, y es esperanzador y irritable porque es cultural, si no, no lo sería. ¿De qué sirve una ciudad con todos sus rascacielos? Es un mamotreto estúpido si no hay tramas humanas, si no hay una aventura y una historia que vos puedas tejer para conquistar situaciones, para conquistar nuevo tejido en eso, que por eso digo que hay que reterritorializar y tenemos que utilizar la inspiración de la ciudad y del campo, de la tierra, de las playas, de las estrellas, de los planetas,
todo, claro,
para pensar cuál es el nuevo territorio. El territorio es la cultura, porque la cultura es el territorio que nos aúna a lo que es esa planicie que puede ser desgarradora. Es terrible ver esa planicie, pero es la planicie y también es un espejo nuestro. Nosotros también somos una planicie si nos descuidamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Necesitamos una aventura contemporánea. Necesitamos la motivación única de una exploración nueva. Y tenemos la exploración nueva. Tenemos la trama ahí. ¿La trama cuál es? Tenemos que, cuando observamos cuál es el setting que nos plantea la cultura, cuáles son las fuerzas que van a intervenir en nuestro propio movimiento y en nuestras propias vidas, a no ser que nosotros hagamos cosas, porque no, y por defecto es así,
no,
por defecto es así.
Me gustaba eso que decías como del reflejo, ¿no? Como uno ve, tan plano es y se siente uno. Sí, quizás algo que pierde, no sé, como un elemento que se me ocurre para recontextualizar o para que evolucione esa sensación medio naive. En lo que es lo urbano, como hay tanta clonación y como ya medio que nos vamos acostumbrando y lo vamos naturalizando, falta como lo inesperado, como que algo que no, que es un elemento que no te encontrás, y que como que le daría otra dimensión hasta dramática, es como lo inesperado, como que no estás acostumbrado a que te pasen cosas inesperadas en algún punto, pero porque quizás no te pasan en tu vida tampoco, no,
claro,
sé.
Lo que pasa es que lo inesperado también tiene que haber una expectativa y un margen para el emergente y la irrupción de lo inesperado. Si no, no hay inesperado, porque es una profecía autocumplida. Lo inesperado en realidad es la esperanza que tenemos de que haya algo, de que haya alguna evento, algún movimiento, algo que nos saque de lo que es una ergonomía cultural indefectible. En ese sentido, a veces eso inesperado es lo más esperado. Uno en el fondo se sorprende cuando encuentra algo que es lo que más estuvo esperando, pero no se animaba a seguir esperándolo más.
Claro.
Y la realidad te sorprende y te regala eso inesperado, te lo regala. Y no es que es inesperado porque era inimaginable, sino porque era lo que estabas obligado a imaginar y lo que estabas obligado a desear. Pero si nosotros nos dejamos aburrir y nos dejamos saturar por las ergonomías culturales, por el paisaje aparente de la ciudad, del campo, de lo que sea, nada rinde, todo es decae y todo aburre. Nada es aventura real hoy. Tenemos que buscar la aventura real y tenemos que esa aventura real pensar si no está escondida en los pliegues de esta arqueología urbana, de esta llamativa arqueología urbana, en donde cuando hay un territorio y hay una persona, una de dos: o está explorando la persona y está explorando, o es ruina, o lo que está reluciente es la ciudad y el que es ruina es el hombre. Entonces, acá, ¿qué es lo ruinoso? Acá lo que está reluciente son las ciudades, que se renuevan y crecen como monstruos, monstruos de la apariencia. Porque lo que está debajo, la vida que está debajo, es la historia de las vidas y de nuestras situaciones. Hasta que no tengamos un paladar situacional, un instinto mortífero, para darnos cuenta que nuestro continente perdido, nuestro paraíso perdido, nuestro dorado, nuestro Shangri-La, nuestro Shambhala, es decir, ¿dónde está nuestro territorio? ¿Dónde está el territorio en donde todo hace ping? O sea, hay un punto de inflexión. ¿Dónde está nuestra singularidad en el descubrimiento y en la aventura? Muchachos, eso se teje con situaciones y se teje con nuestras vidas. Tenemos que tener situaciones que proliferen eso, que ocurran en esa planicie, porque no hay nada más regenerativo que eso. Porque, ¿sabes qué? Uno no puede cultivar algo en la planicie del amor. Vos, para cultivar y para crecer, tenés que estar en el campo de la vida, no en la planicie de la muerte. Hay un enfrentamiento. Volvemos al gen básico y al enfrentamiento básico. ¿Vamos a decaer o vamos a ir a buscar? ¿Vamos a entender y confiar y vamos a imaginarnos fundamentalmente? Yo les pregunto, ¿no quieren realmente vivir una aventura? ¿No quieren vivir una aventura? ¿No quieren pensar en la ciudad como el entretelón y la circunstancia de esa aventura? ¿No quieren tratar de diseñar la gran conquista contemporánea y que tenga esa puesta, pero que no sea una cáscara, que sea algo real? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo pensamos? Primero tenemos que entender y tenemos que encontrar a la ciudad, ¿cuál es el ángulo que nos favorece? ¿Cuál es el ángulo que queda mejor? ¿Cuál es el componente que hace lucir? Y de nuevo te vuelvo a decir, lo que es el navegante, el individuo con expectativas, rompe cualquier monotonía urbana. Y el encuentro entre dos navegantes,
ni te cuento,
rompe cualquier paisaje bucólico. Y ahí lo dice, el sol al fin estaba esperando ese atardecer, miles de atardeceres que no pasaba nada, hasta que llega al atardecer justo, que es donde tiene que pasar algo, pero no es la pavada.
Bueno, habría que definir, ¿no?, pavada, pero
son los sprinkles, las chispitas, las pelotudeces.
Todo el tiempo cuando hablabas de esto no dejaba de pensar, yo sé que no les gustó, pero pensó todo el tiempo lo de la psicogeografía y lo del situacionismo y todo eso. Sí,
no, bueno,
ya
el sé situacionismo
que,
sí,
ya lo sé que,
pero
que,
el situacionismo
que
empezó.
La desecharon como una estrategia para salvaguardar o salir de la rutina clásica. Pero bueno, tiene un gen situacionista, está bien, hay que sacárselo de esa
disciplina. Pero tenés que saber qué buscar, si no estamos en bola, estamos, no sabemos, y nos golpea la piñata, estamos jugando, no vemos nada.
Has buscado situaciones.
No.
Generando situaciones.
No, pero tenés que entender, o sea, tenés que buscar cuál es el encastre entre esa situación y las rupturas y las el emergente. Y el emergente tiene que ser encontrarse con esa conquista regenerativa. Y es una conquista que pasa por una complejidad y un acople a cosas que necesitas hacer. No es, situaciones no es experiencia.
No.
Bueno, por eso.
Pero por eso se sobreentiende que la situación está como vinculada de forma mucho más transversal e integral a tu vida y a los objetivos de tu vida. La ruptura igual no entendí. ¿La ruptura de qué? Estás buscando las rupturas.
Las rupturas de la planicie.
Ah, ok.
O sea, si podemos alinear. Porque lo bueno de esto es que es una aventura que pasa. Tenemos que atravesar todos los niveles. Tiene que ser una aventura nuestra y tiene que ser una aventura del mundo. Si no, no nos sirve. ¿Me entendés? Vamos a hacer algo integral. Vamos a hacer algo completo. Vamos a hacer algo completo. La escena completa es eso.
Empecemos porque es una aventura para vos. No, probablemente no, después no. Ahí podés construir algo que no, sea para el mundo.
No.
Yo, que es como progresivo, y, no sé.
A ver, yo lo que te digo es cuál es el norte y cuál es la inspiración. Vos tenés que pensar en el mundo como tu lugar de conquista. Porque si vos te quedás en la cosita chiquitita, en la cosita interna, no es regenerativo. Tenemos que expandir, explorar, conquistar, cultivar. Explorar, conquistar y cultivar. Tenemos que tener los territorios para eso. Y tenemos que buscar el mejor territorio que exista. El más rico de todos. Y qué mejor reconciliarse con el hombre, qué mejor reconciliarse con la evolución, que entender que ese territorio lo tenemos enfrente nuestro.
Bueno, pero la buena tiene razón de que es un proceso, no es que... O sea,
no sé cómo yo no dije que no sea un proceso, pero ella me puso como escalas muy... Bueno, muchachos, primero dejame que es no que voy a laburar al centro y después pensamos todo lo demás.
Me resultó medio antiintuitivo y grandilocuente y no sé, como innecesariamente en algún punto. Va, no sé.
Bueno, lo lamento que te resulte grandilocuente. De hecho, para mí no sé por dónde pasa la grandilocuencia. Porque
a nivel de
son los mismos
escalas
objetivos.
De planeamiento y de entender como estamos hablando de que ves todo como una planicie, de que tenés que regenerar la expectativa, de que como son cosas tan propias, tan cercanas a uno y tan complejas y difíciles que ya empezar con eso, o sea, es como ahí estás haciendo una ruptura como importante. No,
pero el mejor driver es cuando vos empezás y te imaginás lo más grande desde el comienzo cuando no tenés nada.
Ah, es que tenés que imaginártelo siempre, eso seguro.
Y eso es lo que te tiene que traccionar, ¿me entendés? Volviendo al ejemplo concreto, no sirve que vos te plantees, bueno, voy a dejar de ir a laburar al centro. Imagínate algo bien grande, y eso, quédate tranquilo que va a implicar muchas otras cosas que no voy a laburar al centro. Vamos a imaginarnos algo grande.
¿Cómo se ve la ciudad que no es arqueológica? O sea, la ciudad que no está en ruinas.
Yo creo que en realidad toda la ciudad, si vos lo ves, cómo es el diseño de la ciudad y cómo es la predisposición a ocultar el territorio que realmente vale, que es el de las historias de vida, todo en la ciudad a mí se me asemeja como arqueológico. Y yo veo una ciudad, veo esta calle, veo el poste de luz, veo la avenida, veo los edificios uno al lado de otro, y no puedo pensar en el hecho, no puedo dejar de pensar que esa acumulación de materia, que ese nivel de organización, esos cuadrados caprichosos, esas disponibilidades, no son otra cosa que el eco espacial organizado de una pulsión muy primitiva de organizarse, de juntarse, de ir a trabajar a un lugar, de moverse a un lugar, otro. Es decir, el lenguaje mismo de la disposición de una ciudad, con sus pulmones, sus fábricas, sus distritos, sus avenidas, no es otra cosa que un lenguaje que yo invito a pensar que desde la perspectiva cultural es arqueológico. ¿Por qué tenemos que entender que es arqueológico? Porque en medio de algo que son ruinas, uno quiere descubrir una singularidad. ¿Qué es lo que no está en ruinas? Lo único que puede no estar en ruinas es el emergente de algo. Es como Jurassic Park, ¿me entendés? Que de repente, ¡pum!, el bicho está vivo y está atrás tuyo y te está tocando porque está vivo. Nosotros tenemos en algún punto que buscar vida en las ciudades como se busca vida extraterrestre con los telescopios. tenemos que buscar señales de vida. Tenemos que buscar señales de vida en la ciudad. Y en ese sentido, ¿qué mejor que pensar y ver todo? Vos te pones los lentes de la cultura y ya no ves una ciudad bulliciosa, llena de vida. ¿Qué ves? Ruinas.
Ruinas
y zombies.
¿Aumentada?
Pero vos tenés que imaginar también que encontrás como otras vidas extraordinarias o como ir construyendo la tuya, porque se me hace poco esperanzador encontrar vidas.
Bueno, pero tenemos que buscar todo. Tiene razón, Julio. Lo lógico es tratar de pensar que lo extraordinario no es algo que ya está, sino que emerge muchas veces. Es decir, que cuando lo encontrás, es como
el.
Exactamente. Y entonces ahí es una materia diferente, no es algo tan, yo diría, determinado, ¿no? O autocontenido. Sino que cuando buscamos algo, quizás dejamos que lo extraordinario fluya en múltiples direcciones, hacia dentro de uno, fuera de uno, desde el otro lado, para el otro lado. Es como que se cataliza. Y eso me parece que es lo que convierte y le da una nueva impronta a cosas que, con una mirada más descuidada, no tenían ninguna chance.
Claro, se me estaba armando algo como similar a eso, para buscar alguna conclusión o algún cierre a ese desarrollo, que afinando la sensibilidad, tal vez probablemente hay otras herramientas que tenemos que agregar o que no estamos en este momento analizando, pero que a veces afinando esa sensibilidad tal vez sea difícil encontrar como preexistente esa singularidad o eso inesperado o especial, pero que puede surgir de un cambio de una mirada propia o de una forma diferente del individuo de navegar en esa ciudad, y en vez de dejarse llevar como por las corrientes de las coreografías culturales y de las coreografías de las ciudades.
Claro, pero la sensibilidad tiene que ser correspondida.
O sea, ¿por quién?
No, digo, la sensibilidad
por el medio.
No, con todo.
Con
es que vos, así como uno no se va a encaprichar y va a pedir, dame un paquete completo de singularidad o nada, la latencia no es cualquier cosa. No es que vamos a tratar de construir una pista de esquí en el Sahara. No. O sea, sentido común, sensibilidad, reacción, asimilación y lectura de la realidad. No es cualquier cosa, es lo que yo pienso. Hay que buscar una sensibilidad y una. La singularidad sigue estando, no porque uno vaya a encontrar el paquete completo ya así como un tesoro en medio de la jungla. Pero algún tipo de singularidad, ya sea por latencia, por posibilidad y por reacción a una invitación consistente y un emergente, tiene que haber. Si no, o sea, no hay que pensar que todo tiene una elasticidad.
¿Pero sensibilidad entonces correspondía por el medio? ¿O por otras personas?
Por el otro lado, es decir, por el lado que vos pensás, bueno, a ver, esto.
Claro, que recibe la expectativa.
Claro.
La expectativa, ¿quién la protege? No, bueno, o sea, ¿quién la recibe y qué la?
Claro, porque vos, a ver, todo esto empezó por, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Buscamos la prepizza, la pizza completa? ¿Cómo hacemos? Es decir, como siguió después la conversación, que hablamos de lo emergente y demás, que no parezca que lo emergente significa que uno puede catalizar eso en un lugar arbitrario e independientemente.
No, obvio, no, claro, ahora entiendo. Pero también afinar eso, o sea, tunear de alguna manera esa sensibilidad debería permitir reafinar la puntería, redireccionar, darse cuenta cuando un terreno es infértil y es un páramo y hay que encarar para otro lado. No digo simplemente, bueno, te pusiste los lentes, la sensibilidad y ahora todo el mundo es maravilloso. Pero que eso permita una apertura y no un cierre.
Absolutamente. Bueno, muchachos, ha sido un placer. Hasta el jueves que viene.